Conjeturas.
Conjeturas.
Conocimiento. Interpretación de la realidad. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Comenzamos.
Perfil, vamos a escuchar, hacer una retransmisión de una entrevista que realizamos hace algunos años a un amigo, compañero de aquí de Guadalajara, que se llamaba, aunque bueno, se llama aquí Raúl Saldaña, pero que se fue a un monasterio a Birmania. Platicamos con él de esto y ahora se hace llamar Buante Raúla, que es pues su nombre espiritual, digamos, ¿no? Entonces vamos a reescuchar esta entrevista a ver qué les parece. Bienvenidos. No sé si se acuerdan ustedes de Raúl Saldaña, un músico de nuestra ciudad, que bueno, ha tenido varios grupos, tuvo varios grupos, y de repente lo perdimos de vista. Y bueno, nos interesó mucho platicar con él, y también, además de con Raúl Saldaña, con Heidi Che, que es su compañera, y que también ella es músico, pero músico en de otro tipo de género y de país, porque ella es de China, así que bueno, pues ella toca también otros instrumentos que no conocemos mucho aquí. Y el punto central con el que yo quiero iniciar es que quiero contarles que ellos estuvieron un tiempo en un monasterio en Birmania. Y queremos platicar y sobre todo que ellos me platiquen y a través de esta conversación, pues compartir con ustedes esta experiencia que ellos tuvieron precisamente en este monasterio. Así que bueno, le damos la bienvenida a Raúl Saldaña, a Heidi Chep, que están con nosotros, y que de la música de pronto saltaron a, podemos llamarle, la espiritualidad. Raúl, sí. Bienvenido, ¿sí?
Gracias por la invitación, es un gusto estar aquí.
¿Cómo fue? ¿Cómo, de dónde surgió la idea y el interés por ingresar? Porque bueno, esto es considerado un poco por la parte oriental, ¿no? Uh-huh. Y en el caso de Raúl, pues Raúl es occidental. Sin embargo, ¿qué fue lo que te movió, lo que te llamó la atención para ingresar a este monasterio? ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Cuánto tiempo estuvieron?
Ajá. Bueno, la música ya de entrada es digamos, una práctica espiritual no confirmada, digamos. Pero ya el hecho de, para hacer música se necesita una concentración aguda. No se diga cuando los músicos tocan música clásica que tienen que estar leyendo y siguiendo una partitura. El simple hecho de estar, la improvisación también requiere de mucha soltura de los procesos mentales y conectarse con el momento presente para poder explorar lo que está sucediendo a nivel musical interiormente y poderlo sacar en un instrumento o con la voz. Entonces ya de hecho la música es como una preparación bastante espiritual. He ahí la importancia en muchos sistemas educativos, y también en Asia es algo que le dan mucho énfasis, a que los niños desde temprano empiecen con la educación musical, ya que esto les abre muchas posibilidades y cualidades mentales. En este caso, la concentración. Si lo están haciendo en la música, la concentración en la mente es la concentración y la apertura o el flujo en el momento presente. Entonces, sin darme cuenta, yo amo mucho la música y era lo que me movía. Al ir haciendo la música, empecé a tener más tendencias a estar en momentos también de silencio, que es sin silencio no existe la música. Entonces están como que los elementos ya están ahí entretejidos, y no nomás en la vida, en la música, sino en la vida misma. Estos elementos, el silencio, la concentración, cualquier tipo de trabajo, el conducir, el ir caminando, requiere cierto nivel de concentración. Depende de qué tanto lo desarrollamos para llamarle un estado meditativo o una concentración de nuestro día a día. Entonces, al ir haciendo música, se fueron, yo me imagino, desarrollando algunas de estas cualidades, que es normal. Y después empecé a tener un gran gusto por la cultura oriental. Al principio fue musical, porque empecé con la música hindú, y la música hindú me llevaba a espacios que con la música occidental no llegaba, o con algunas piezas de música clásica lo conseguía, principalmente con los movimientos lentos de la música clásica, y eran estados meditativos o de contemplación. Entonces, la misma música me fue llevando, me empezó a gustar la música hindú. Eventualmente decidirme a estudiar sarangi a la India, sin hacer la historia muy larga, me fui, y era inevitable tener un contacto con la espiritualidad en la India, porque los maestros, para ellos, hacer música en la India es una práctica espiritual, y ellos lo hacen como una práctica devocional. Aparte que la música hindú se conecta con las energías del universo. Las ragas o escalas de la música hindú no se tocan a cualquier hora del día. Hay ragas que solamente se hacen en la mañana, ragas solamente en la tarde, otras en la noche o en la madrugada. Entonces tienen una conexión con la naturaleza a otro nivel, y era inevitable conectarse con la espiritualidad de la cultura. Y desde antes ya me gustaba la meditación. Hace unos 16 o 17 años que practico meditación, y yo aquí en Guadalajara conocí a unos monjes de una asociación que se llama Ananda Marga, y así fue como empecé.
O sea, ya habías empezado aquí tú con el yoga, ¿no? Con esa que también pues tiene que ver con obviamente con la espiritualidad.
Sí, haciendo yoga y meditación. Y ahora la meditación, yo fui buscando, hubo unos puntos en la meditación hindú que no me fueron a... seguía teniendo preguntas, y no fue hasta que...
¿Cómo qué preguntas? Es, mira, los miércoles es día de confesiones públicas. Bueno, alguna que quieras compartir.
No, tampoco, muchas.
Tampoco traigo pistola ni nada, no, de eso para nada.
Y no es porque sean, no son íntimas, más sin embargo, pues necesitaríamos varios programas para agarrar alguna de ellas.
Pero eran existenciales, obviamente,
sí,
¿no?
Sí, por ejemplo, las cuestiones de lo que soy. A nivel físico, a nivel...
¿De dónde vengo y a dónde voy?
Sí.
Por ahí, ¿no?
Bueno, sí. Como en este momento, ¿qué es lo que soy a nivel físico y mental? ¿Qué está sucediendo? Digamos. Y de ahí se derivan muchas preguntas. O la personalidad que creo que soy, ¿qué tanto es verdadera? ¿Qué tanto es tangible? ¿Qué tan tangible es? Entonces, este tipo de preguntas, no fue hasta que encontramos un maestro budista donde la guía fue... sin condenar ninguna práctica, fue muy pragmática y muy clara. Entonces ya muchas de las preguntas se fueron resolviendo, y a la hora de ir estudiando más a fondo la enseñanza del Buda, empezaron a salir más respuestas que preguntas, que a lo largo de los años con la práctica, ahora lo que busco son las preguntas a las respuestas que ya están ahí. Entonces eso es como muy reconfortante hasta cierto punto desde nuestra postura cómoda, digamos. Siempre ya sabemos que están las respuestas, y no es más que a través de estos últimos años confirmación tras confirmación, y eso da mucha confianza. Por lo cual ya ahora decididamente ya no estoy buscando un tipo más de camino espiritual. Y junto con la música, porque seguimos ejerciendo Heidi y yo la música, trabajamos una parte del año haciendo música y la otra parte haciendo la meditación y práctica budista, pues ya el camino está claro y ya no más es caminar.
Ok. A ver, ¿cómo está eso de que el camino ya está claro?
Sí,
¿en, ¿en qué se aclara el camino?
Digamos,
¿de qué?
Heidi.
Por mí, por ejemplo, yo también pienso que mi camino está bien claro, que no estoy buscando otra cosa, puedo decir, otra práctica.
¿Pero se llega a eso a través de la contemplación? Ese descubrimiento, que a lo mejor parece muy obvio, pero que no lo es tanto.
¿Sabes? Raúl. Me gustaría aclarar, yo creo que nos faltó un poquito más de información. Cuando yo salí de aquí, de Guadalajara, tanto musicalmente como espiritualmente, me fui buscando muchas cosas. Uh-huh. Entonces, saliendo de aquí, estuve, bueno, ya practicaba aquí, aparte de meditación, estuve haciendo temazcales y muchas prácticas con los indígenas, las cuales cada vez que regresamos con mucho amor las seguimos haciendo por las buenas cualidades que tiene. Después estuve con los musulmanes, con los sufis en Estados Unidos, estuve un tiempo y yo estaba buscando dónde encontrar las respuestas a las preguntas que tenía. Estuve con los sufis y no lo vi claro. Mi primer maestro de sarangi en la India era musulmán y en ese momento fui musulmán porque en el linaje de las familias musulmanas, si no eres parte de la familia, no te pueden dar el conocimiento musical. Uh-huh. Entonces me pusieron nombre, me llevaron a la mezquita y yo estaba en el tiempo del Ramadán, mas sin embargo, musicalmente era una riqueza muy grande, pero de acuerdo, sin condenar ninguna práctica, de acuerdo a mis tendencias y manera de sentir, me sentí bastante constringido, digamos.
Heidi Che y Raúl Saldaña nos acompañan esta tarde. Nos están compartiendo su experiencia espiritual y sobre todo pues los monasterios que han estado, de todo esto estamos platicando. Porque hay una cosa creo que muy importante que creo que compartimos y que es una de las búsquedas, ¿no? Uh-huh. Que yo creo que todos deberíamos buscar, que es sería la octava maravilla encontrar. Que es la paz interior, ¿no?
Eso.
A ver, cuéntenmelo eso. ¿La han encontrado ustedes?
Yo creo que puedo decir, he encontrado el camino y vamos caminando hacia este fin. Y esta cosa no es algo que se cae de cielo y lleva práctica, pero todo podemos lograr. Entonces es como paso a paso, no puedo decir que ya tengo paz entre el interior, así.
Totalmente.
Porque no es como decir, voy a comprar en la esquina un vaso de agua, ¿no?
No es así. Sí, pero puedo decir que ya tengo mucho más que antes.
Sí, es como un músculo que se va desarrollando. Digamos, no hay ningún gimnasio que nos prometa ser fuertes y tener un cuerpo voluptuoso de un día para otro, o que haya una pildorita,
claro,
que no la podamos tomar, ni ningún deporte. Si queremos hacer un maratón y tal, no lo podemos hacer, no hay una pildorita mágica. Con la paz interior es lo mismo. Entonces, es un proceso y principalmente una práctica que hay que estarla haciendo. Entonces, sí, coincido con Heidi, tenemos mucho más paz interior que antes, mas sin embargo, por la naturaleza del universo en general, de la vida, como siempre todo está cambiando, no siempre estamos ahí. Pero, por ejemplo, te puedo decir algo muy tangible en mi caso, yo solía ser mucho más temperamental que ahora. Me enojaba con mucha facilidad. Ahora no es que no me vuelva a enojar, pero se necesita mucho más acontecimientos para llegar a un punto de sentirme enojado, O con ansiedad. Entonces,
y también se quita más fácil.
Y eso. Uh-huh. Antes duraba enojado horas. ¡Ay, esta persona! Y con las historias. Y ahora, después de observar el daño que me hago a mí mismo entreteniendo la misma historia una y otra vez, porque quizá una persona nos ofendió una sola vez, pero yo me encargo de repetir el cassette 500 veces y como a nivel físico y mental, cada vez que recordamos un acontecimiento, tanto placentero como displacentero, volvemos a sentir el sufrimiento, lo estoy haciendo vivo una y otra vez. Es como un fueguito que si a un fuego no le ponemos leña, ¿qué le pasa? Se extingue por naturaleza. Pero si yo le sigo echando gasolina y le sigo echando varitas y le sigo echando leña, pues ese fuego puede durarnos y en muchos de los casos años o vidas enteras. Seguimos enojados por algo que nos pasó no sé cuántas veces. A veces hasta la persona que nos hizo aquello ya hasta murió, o quién sabe, y cambió muchísimo. Y se nos va generando una imagen de esta persona como mala. Pero resulta que esa persona, al igual que nosotros, está cambiando. Entonces, es nuestra responsabilidad, en gran parte, esas historias, reconocerlas primero y luego frenarlas. Entonces, si antes me duraba el enojo 3 horas, con la práctica empezó a durar 2 horas 55, 2 horas 40, 2 horas 30, y ahora te puedo decir que si lo alcanzas a agarrar el pez rápidamente, está sucediendo, la ira está presente en este momento dentro de mí, sin identificarte personalmente diciendo yo estoy enojado porque esta persona me hizo esto y esto otro, eso lo hace más fuerte. Sí, lo reconozco. En este momento la ira, que es una energía universal, porque todos nos enojamos.
Y hasta pecado capital, inclusive, de los hablando del cristianismo y sí, esto, ¿no? Uh-huh.
Hasta los animales se enojan, o sea, uh-huh, no puedo poseer la ira. En la ira todos nosotros nos enojamos de vez en cuando las circunstancias lo impulsan. Es como una causa, un efecto de unas causas.
Sí, igual que amor, igual que generosidad, igual que todo, no son de nosotros. Son energía que existe.
Ya existen. Todos podemos ser generosos y amorosos. Lo que tenemos que hacer con la observación cuidadosa de uno mismo es decidir. Si ya sé que la ira me hace a mí principalmente tanto daño por entretenerla dentro, mejor la suelto. Y entonces cada vez nos enojamos por menos lapso, y también al mismo tiempo se necesitan mucho más agentes externos para sentirse enojado
o estresado. Este tipo de, no sé si se le puedan llamar sentimientos, de acuerdo a lo que ustedes aprendieron ahí, también parte de lo que ustedes aprenden en estos monasterios es a erradicar esto, a dominarlo, a luchas contra ello. ¿Cómo?
Pienso que es aprende de ellos. Y aprender
ellos son los
cómo,
maestros,
sí, cómo
los que te la provocan o
la energía también
el que te la provoca.
Los monjes, ¿qué dicen? Por ejemplo, los
monjes se ríen mucho.
Sí, se ríen.
Sí, he conocido algunos y de todos se ríen.
Se ríen mucho.
Sí. Por ejemplo, que estamos hablando de ira ahora, que conocer cómo me hace sufrir esta ira, y entonces ya puedo pensar si vale la pena enojar o no, si me hace sentir tan mal. Y claro que no es porque yo sé que me hace sentir mal, entonces no voy a enojar, porque es una naturaleza que si afinamos en esa frecuencia, llega. Por ejemplo, si alguien me dice algo que no me gusta, entonces puedo sentir mal o sentir enojado o así. Pero una vez que estoy observando objetivamente, entonces puedo ver cómo me hace daño a mí mismo por
morder el anzuelo. O sea, la persona que viene y te ofende, ella te dejó un anzuelo ahí. Es responsabilidad de nosotros, o descuidado, ¿cómo se diría? Descuido de nosotros, morder el anzuelo o no. Alguien viene, si yo vengo y te traigo un puñado de brasas al rojo vivo, si tú no las tomas, ¿qué pasa con las brasas? Me las quedo en la mano. Entonces, así funciona con la ira. Pero también todas las emociones tienen una estructura muy similar.
¿Es el dominio de, por ejemplo, el dominio de las emociones es algo de lo que aprenden ahí en estos monasterios también?
No.
¿O no es? ¿Qué?
Es.
A ver, es que como tengo 50 preguntas.
Es la observación.
¿Con qué? La observación.
Sí.
La observación de ti mismo.
Ajá.
Ok.
Exactamente.
Y también ahora, regresando a este ejemplo que dice Raúl, de si una persona tiene este...
Las manos llenas de brasas
de
al
brasas,
rojo vivo, de
sí,
carbón.
Ajá. Para venir, ¿no? Si esta persona tiene eso, y si uno no recibe, no te quemas. Pero esta persona como que está llevando, ya está quemando. Entonces podemos entender, esta persona también, si no está quemando, o si está enojado y si está como... hirviendo adentro, no nos puede compartir esta ira, por ejemplo.
Sí, en vez de ponerte al mismo nivel, uh-huh. en vez de echarle gasolina, le echas agua, porque sí, para eso, si quieres apagar un fuego, se le echa agua y no gasolina. Si yo me identifico, me lo está diciendo a mí, me quiere ofender, entonces, si la persona tenía mala intención conmigo, efectivamente, su cometido está tomando fruto. Eso era lo que la otra persona quería. Entonces, si yo muerdo el anzuelo, estoy cayendo y me estoy poniendo al mismo nivel, y entonces los dos nos quemamos. Y es cuando los problemas suceden. Y eso sucede tanto interiormente, a nivel familiar, a nivel social, y eso lo vemos, por eso se mata tanta gente en las guerras.
Sí. Y
es el descuido de lo que está sucediendo.
Por caer un poco en lo que podríamos llamar el juego de la provocación. Es decir, me están provocando, pero yo no caigo ahí en eso, no
sí,
entro.
Digamos, sí, aunque perfecto, esto tiene un aguas de no interpretar la realidad como una víctima, es decir, los otros vienen y me provocan. También los maestros nos impulsan a que observemos de qué manera nosotros también picamos a los demás. Entonces, hasta que no nos damos cuenta cuánto nos hace sufrir a nosotros, digamos, la ira, por tomar un ejemplo, ¿cuánto me hace sufrir a mí la ira y al otro también? Hasta que no observamos lo que nos hace, lo que nos duele a todos, uh-huh. tenemos el valor de decir, sí. lo dejo ir.
Sí.
Entonces viene la real libertad.
Y con la observación hasta podemos llegar de tener compasión a la otra persona, porque mira qué pobrecito que está quemando, si no, no se puede decir algo así.
No podemos uh-huh. decir algo negativo si no hemos generado muchísima negatividad interior. Mira, por ejemplo, todo lo que decimos y todas nuestras acciones, la semilla de todo eso fue un pensamiento. Entonces, primero lo pensamos y después sale por la boca y lo dijimos. Una vez que está fuera dicho por sonido, lo pueden oír mucha gente y se hace más grande. Pero el pensamiento, podemos pensar adentro muchas cosas, inclusive ofender a una persona cuando la vemos, y a veces estamos sonriendo y diciéndole cosas malas por dentro. Después, sí, chistoso, ¿verdad?
Visualizando que lo atropellen, ahora sí.
Y luego, ándale, y luego, después, si esta energía mental se concretiza más, primero se hace verbal, una acción verbal, y si se cristaliza más fuerte, se concretiza más, se genera una acción física. Uh-huh. Por ejemplo, primero, ¿no te has fijado que cuando dos personas se van a pelear o se están peleando, primero se voltean y se ven, pero ya están pensando mal de uno de otro? Luego se empiezan a decir
gritar,
cosas malas.
Y
eventualmente, cuando ya no fue suficiente la palabra, desafortunadamente llega la violencia. Entonces, los maestros a lo que nos impulsan en el monasterio es que estemos constantemente conscientes de las semillas que estamos plantando. Entonces, el universo la naturaleza tiene tal justicia, tan clara como que si planto una semilla de naranja, va a salir un árbol de naranja. Uh-huh. Si planto una semilla de ortiga, va a salir ortigas. Entonces, la herramienta fundamental, no nos enseñan a lidiar con las emociones, nos enseñan a que tengamos conciencia qué tipo de semillas estamos sembrando, y si ya las sembramos, que como buenos jardineros o estudiantes de botánica, observemos cuáles son los frutos de las semillas que estamos plantando a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras palabras y a través de nuestros actos físicos. Una vez que tenemos conciencia de qué es lo que estamos haciendo, que esa es la llave de todo, estar en el momento presente, sabiendo qué está sucediendo a nivel físico y mental, entonces podremos tener opción a tener una felicidad más verdadera, uh-huh. porque podemos decidir sí. qué tipos de semilla vamos a seguir plantando.
Entonces,
en nuestro tiempo
es
futuro.
Acción, no es reacción.
Exacto. Ahora, ¡ay! Tenemos corte. Bueno, aquí nos quedamos porque quiero hablar de aquello de las deudas. Ese tema me interesó bastante.
Ajá. Del monasterio.
Sí, de los requisitos para ingresar a la entrada, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, también los Sioux, ¿o dónde dijiste que estuviste? Con los
Sioux también, Sioux. Con los Lakotas. Sioux. Lakotas.
Aquí lo dejamos.
Por el ojo de la cerradura. No te muevas. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Más allá de lo que ves. Más allá de lo que ves. Más allá de lo que ves.
Está aquí la polémica. Y es que yo le preguntaba porque cuando me contó la hermana de Raúl que había ingresado a un monasterio, me llamó mucho la atención. Entonces le decía yo, oye, ¿y cómo le hacen para ingresar? ¿Llegas y ya nada más? Y me dicen, bueno, lo que yo recuerdo que me decía, es que uno de los requisitos era que no tuvieras ninguna deuda. Uh-huh. ¿Y qué más? Además de eso, ¿y qué significa no tener ninguna deuda? ¿Qué más necesitas? Porque no, yo no puedo llegar. ¿Puedo ingresar al monasterio? Sí, como no pase. No es así tampoco de fácil, ¿no?
Sí.
De hecho, sí.
Ah, sí, a ver, cuéntemelo.
Pero te hacen unas preguntas antes de entrar.
Pero este es cuando si quieres hacer un monje.
Sí.
Bueno, esto es en Birmania.
Sí, esto es en Birmania. Pero
y,
este punto...
O sea, son parecidos, perdón, a los tibetanos y esto, ¿o no? ¿Son otra cosa?
Sí, la esencia es la misma, pero la cultura es diferente, digamos. La manera de acercarse a la misma enseñanza del Buda es diferente. Bueno, para empezar, en los tibetanos no se puede uno ordenar y después volver a la vida laica. En el Theravada, que es a donde nosotros vamos, que es el budismo que se practica en Tailandia, en Birmania, Theravada literalmente significa el camino de los viejos. Entonces, es como lo más purista, digamos. Cuando el Buda murió, hubo dos corrientes que se hicieron. Una albergó que se fusionara la enseñanza del Buda con otras culturas,
prácticas,
como el Tantra o como el Taoísmo, y se generó el Zen o así. Y los monjes del Theravada dijeron, no, nosotros vamos a continuar la enseñanza como el Buda la hacía. Este es a donde nosotros
sin
vamos.
Sin poner algo más y sin quitar algo.
Sin quitar, Entonces, en esta línea te puedes ordenar temporalmente y después volver a la vida laica. De hecho, todos los ciudadanos en Birmania o en Tailandia, es un gran honor para la familia que cuando terminan su escuela o antes de casarse, primero van al monasterio a aprender a conocerse a sí mismos. Es un gran mérito tanto para la familia como para la persona. El primer beneficiado es la persona. Entonces, nosotros después de haber meditado a Vipassana, del estilo de un maestro que se llama Goenka, unos cursos de silencio que se hacen de 10 días, en todo el mundo, y aquí en México también hay un centro.
¿Silencio interior o qué?
Silencio verbal, silencio visual y silencio auditivo. No ves tele, no hay radio, no hay nada donde escribir, no hay nada que leer, solo estar en silencio, no hablas con nadie durante 10 días y meditas.
¿Lo lograste?
Sí, varias veces.
¿Y qué sentías al principio?
Al principio es durillo, los primeros 2 días, pero luego cuando la mente se tranquiliza... Muchas de las veces de las que hemos ido...
¿Pero qué sentías? ¿No te daban ganas de golpear las paredes o algo así?
No. Después de los 10 días ya no quieres hablar muy seguido. Porque llegas
solo
a un espacio...
Solo lo necesario.
Mira, hay una canción de John Lennon, sí, que a mí se me hace maravillosa, que dice... All we are saying is give peace a chance. Lo que pasa, todo lo que decimos, dice la canción, es darle... Hay que darle una chance a la paz. Como nunca dejamos que nuestra mente se tranquilice en realidad porque estamos o entretenidos viendo una película o leyendo o estudiando, trabajando, moviéndonos, todo lo que conocemos de la vida diaria, como nunca nos dejamos el espacio de dejar que la mente se tranquilice, no le vemos a veces ningún beneficio, pero una vez que lo empiezas a probar, te das cuenta que muchas de las cosas que fútilmente hacíamos para conseguir felicidad, estábamos yendo simplemente en contra. Entonces, a la naturaleza, porque nosotros somos parte de la naturaleza, lo único que necesita la naturaleza es estar sola.
Oye,
y en paz.
Por eso fíjate que hablábamos en el programa que dedicamos a los deseos, de cómo hay quienes dicen que desean algo, pero como que realmente no es eso lo que desean, porque precisamente... hacen todo lo contrario para conseguir eso que desean. Sí. Desean una cosa, pero realmente no es la que desean.
Sí, sí.
Entonces, un poco va por ahí, ¿no? Sí. ¿Qué otros requisitos le solicitan para ingresar al monasterio?
Bueno, después de eso, nos fuimos al monasterio, un amigo nos recomendó, porque este maestro, en estos cursos de 10 días de silencio, tienes una agenda predeterminada. Tienes que sentarte a tales horas, tienes que comer a tales horas.
Disciplina.
Sí. Acá también hay disciplina, pero el maestro... Si queremos sentarnos a meditar todo el día, o si queremos meditar caminando, o meditar hablando, o meditar comiendo, a él no te dice qué es lo que haces. Te da más libertad, pero más responsabilidad de tu propia práctica. Entonces, en este monasterio, si no te ordenas, si no te vas a hacer monje o monja, no es necesario, los requisitos no son necesarios. Tú nomás llegas y mientras que tú practiques con el corazón y ellos lo ven, tú puedes vivir para siempre como laico. Pero en este caso, la pregunta que tienes, ¿cuáles son los requisitos para ordenarse como monje? Bueno, uno de los requisitos para ordenarse es, primero te hacen varias preguntas. Una de ellas es si tienes deudas en el mundo, digamos. Si tú tienes una deuda a nivel económico y tal, y en ese momento tú les dices, tengo una deuda, puede que te digan, ¿sabes qué? Quizá no es tiempo. Ve, trabaja, cumple con tus deudas. Porque
no puedes alcanzar la paz,
claro.
final si debes le debes sí, algo a alguien, ¿no?
Claro.
Aunque digas que no te importa, hay algo ahí guardado, sí, pero hasta el fondo de tu interior, ¿no?
Exacto.
Que sabe que le debes algo a alguien, ¿no?
Sí, está abajo como hirviendo a fuego lento. Parece que no, ¿verdad? Pero está hirviendo. Entonces, si tú lo que estás buscando es estabilidad mental, que es una de las herramientas más útiles en todo, en la vida diaria y en la vida en general, una mente estable. No quiere decir que a la hora de meditar te desconectes del mundo y vivas en la montaña y ya no vuelvas. No.
Te aísles, ¿no?
No, es vivir en la vida con vida, muerte, enfermedad, gozo, amor, música y pasión, pero con una mente estable.
Pero ahora, ¿estas deudas son, por ejemplo, solo monetarias o hablamos de deudas también morales, emocionales? ¿Hasta dónde llegan el concepto de deuda?
A principio es monetario, si le debes al mundo, porque también ellos no les gustaría que tú por huir, digamos, que tienes una deuda muy grande y te vas al monasterio, ahí te metes
y ahí, ¿no?
Ahí no te va a encontrar nadie.
Sí.
Eso es otro de los puntos. Más sin embargo, creo que lo que más les interesa es que no tengas una deuda, porque si no va a ser inútil mucho del trabajo que vas a estar haciendo, porque hay algo que está pendiente. Uh-huh. Entonces vas a estar constantemente volviendo a eso, y mientras más tiempo pases aparentemente estabilizando tu mente y purificando tu corazón, más va a crecer la deuda. Entonces,
ahora, ellos te van guiando, supongo, ¿no?
Sí.
Para que tú vayas encontrando, como dices, no llegando, pero sí por lo menos encontrando el camino para de la búsqueda, ¿no?
Sí. Las instrucciones son muy claras. Entonces, lo primero que hay que hacer es establecerse en el momento presente. ¿Qué está pasando en este momento?
Ahora.
Sí. En este momento, todos los que estamos ahorita escuchando, podemos sentir nuestras manos o nuestros pies, si estamos parados, o si estamos sentados, la textura de la silla donde estamos. Simplemente,
sensaciones físicas.
Anclarse en el momento presente, en las sensaciones físicas, ya nos da la posibilidad de saber qué está sucediendo. Una de las distracciones más grandes a las cuales somos adictos como seres humanos es a estar recordando el pasado y a estar planeando para el futuro. Mas, sin embargo,
sí, totalmente.
El pasado y el futuro suceden en el presente. Ahora lo digo por qué. Si ahorita nos acordamos qué desayunamos en la mañana, estamos recordándolo ahora mismo en el presente. O sea, la memoria sucede en este momento, estamos recordando. Y si ahora planeamos qué queremos hacer este fin de semana, si nos imaginamos, esa planeación o esa preocupación o imaginación que tenemos ante el futuro también sucede en el momento presente. Más sin embargo, a veces lo confundimos. Entonces, estamos por lo generalmente con el hábito de estar, ¿y si esto? ¿Y si pasa esto otro? ¿Y si no pasa esto? Entonces, proyectando hacia el futuro y recordando en el pasado, tanto cuestiones negativas como positivas. ¡Ay, me dijo, me hizo, me quitó! O, ¡ay, qué bonito me besó, me dijo, X! O, ¡qué buena película vi ayer! O, ¡qué comida tomamos! Tanto sensaciones placenteras o displacenteras.
Sí, pero eso no quiere decir que no debemos pensar o planear o recordar. Eso quiere decir que si estamos acordando cosas o estamos planeando para el futuro, sabemos que estamos haciendo eso.
Sí.
Porque tampoco
no es
conveniente,
malo.
Supongo. Tan inconveniente sería estar recordando, como también no recordar, como que también digo, bueno, ¿qué desayuné o qué hice ayer? Ya no te acuerdes.
Sí.
No llega al extremo de ya dejar en blanco lo que pasó.
No se trata de eso.
O sea,
El punto es no perderse en recordar el pasado, que es un hábito que se nos da mucho, y no perdernos en el futuro. Mientras que yo sepa que en el momento presente estoy planeando y es necesario, cuando hay conciencia, hasta mucha energía salvamos, digamos, o nos ahorramos, porque muchas de las veces nos perdemos en estar planeando en el futuro y pasamos horas sin llegar a ningún lugar y nomás generamos ansiedad para nosotros mismos y no llegamos a ninguna conclusión. Lo mismo con el pasado. especialmente si es una memoria displacentera, nos estamos haciendo daño constantemente. Entonces, si en el presente nos anclamos en nuestras sensaciones físicas o en nuestra respiración, que solo podemos respirar en el momento presente, es imposible en el pasado o en el futuro, esto ya nos da la posibilidad de darnos cuenta que está pasando y tomar decisiones sabias, digamos.
Tengo algunas llamadas del auditorio. Jesús Vicente Rodríguez dice que qué tan difícil, pregunta, es en estos momentos fomentar la espiritualidad en los jóvenes.
Pues yo creo que no es difícil y de hecho hay como una sed muy grande. Una de las cosas que está que lo hace difícil es el descreimiento, ¿cómo podríamos decir? La falta de...
¿De qué? ¿De fe?
No, de esperanza, digamos. No sé, bueno, lo
¿Escepticismo?
Digo... Escepticismo que hay. Digamos, yo lo digo porque tengo primas que son adolescentes.
Ay, esos locos ahí, esto, ¿qué
entonces,
es eso?
Sí, empiezas a hablar un poquito de la moralidad básica, que ayuda mucho para tener una mente estable, inmediatamente lo relacionan con lo que les dice su abuelita o con lo que le dijeron en la misa, y ay, ya me vas a hablar de esto, ¿qué me estás contando, no? Entonces, depende del lenguaje para los jóvenes, cómo se acerque. Yo creo que se necesita hacerles ver cosas que están pasando en la realidad. Mira, tan simples como la naturaleza. Si siembras semillas de negatividad, lo que te va a crecer dentro de ti va a ser más negatividad. Y esa va a ser reflejada en las personas que te rodean. Si siembras semillas, date cuenta. Eso es lo que queremos. No decirle al adolescente o al joven qué pensar, sino ayudarlo a que mejore sus maneras de pensar, el modo en el que piensa. Porque generalmente, tanto en la educación religiosa como de las escuelas, lo que nos dan es contenido. Mira, piensa esto. Mas, sin embargo, en muy pocos estilos de educación, y es algo que nosotros valoramos en los monasterios, es que a lo que te van enseñando es a cómo pensar, cómo valorar y medir las consecuencias de nuestros propios actos. Entonces, si podemos tocar a un joven a ese nivel donde lo está entendiendo el proceso natural y lo está viviendo a nivel experiencial, no tiene que creer nada. No hay fe, porque él está viendo que su negatividad genera negatividad, interior y exterior, o positividad.
Hay una cosa que me gusta mucho de estos enseñanzas, porque no hay de deber. Debe de hacer así o no debes de hacer así, pues es todo puedes hacer, pero tienes que saber qué está pasando y cuando está haciendo esta cosa, cómo te hace sentir, si te hace daño o si te hace bien a ti mismo y a los otros. Entonces todo es experiencia de uno mismo. Entonces uno puede experimentar, puede probar y entonces sale una sabiduría de uno propio. Entonces no es que porque me dije esta persona que no tengo que hacer así, entonces por eso no hago. Yo pienso por los jóvenes, por ejemplo, si les dice que no hace porque no, eso no es bien. Entonces no, porque no está bien, por eso hago.
Así, y genera la rebeldía, eso está incrementando.
Entonces
la
dice, no es que no está bien o no es que no debe de hacer así, hazlo, prueba y a ver
qué resultado tienes.
Luis Daniel Arriero pregunta, ¿qué lugares sugieren a quienes van al oriente para tener las mismas experiencias que han tenido?
Bueno, en cuanto a lo del monasterio, en Birmania es un muy buen lugar y porque...
Una lana también el avión, ¿verdad? Pero
no tanto,
ustedes ya estaban allá,
no tanto okay. Fíjate, no es tanto. Pero en Birmania o en Tailandia podrían encontrar también bastante... De hecho, bueno, yo podría decir que en general el budismo...
Aclaramos que sí. Tanto Birmania, Tibet,
Tailandia.
Hablamos de monasterios tibetanos.
Son monasterios budistas.
Budistas, sí. Perdón, sí quise decir budistas.
Sí, entonces son monasterios budistas. Nosotros le tenemos un gran amor y un gran respeto, que no era así al principio. Yo, de hecho, cuando empecé a pensar en el budismo, era así. Lo único que conocía por la información que llegaba en ese entonces aquí a México, yo lo único me decían Buda y yo me imaginaba el Buda gordito que está sonriendo y le sobas la panza para que te vaya bien en tus negocios, que se me hace una práctica supersticiosa. Entonces yo decía, ¿budismo? ¿Qué es que me estás contando? Pero ya cuando abrí un poco la mente y empecé a experimentar y me di cuenta de las maravillas que hay ahí, entonces nuestro amor y respeto ha crecido mucho y en general creo que hay mucho que aprender y yo se los recomiendo de todo corazón, después de años experimentándolo, que realmente funciona. Y bueno, con respecto a la pregunta, pues en Birmania es lo que nosotros conocemos más. Hemos estado también en monasterios en Tailandia y es bastante abierto. En internet se puede encontrar las direcciones de los lugares, y bueno, es fácil, es llegar con interés, hablar con el abad del monasterio, explicarle por qué va uno, y si uno va de todo corazón, sinceramente, a querer purificar nuestra mente y corazón, son bienvenidos y no se cobra nada. Todo sí, funciona por donación. Entonces, realmente ir no se paga por un curso. De hecho, los cursos de meditación aquí en Valle de Bravo de 10 días tampoco se tiene que pagar. Es todo basado en donación.
Tenemos muchas llamadas y también poco tiempo. Sí. Que si puedes hablar de la paciencia. Que vivimos en épocas de impaciencia.
De entrada es una cualidad muy bella de la mente y muy necesaria. No se diga en viviendo en una ciudad, a la hora de conducir, cómo nos comportamos y nos relacionamos con los demás. Es una cualidad altamente...
En el tránsito, ¿no?
Sí, en el tránsito, en las colas, en el banco. Que realmente tener poca de ella genera, se traduce en muchos problemas internos, adentro de nosotros, porque la situación puede que sea la misma externa.
Es que una cosa te lleva a la otra, ¿no? Mm. Eres impaciente porque tienes prisa, ¿no? Mm. Por ejemplo, a mí me pasó también ayer, llegué a la farmacia, no me atendían y no tuve paciencia y me fui. No dije nada, solo me fui. ¿O qué haces? No, por mencionarte algo.
Sí, bueno, la realidad constantemente nos pone pruebas, pero está en nuestra capacidad de tener paciencia el bien vivir o el mal vivir en el momento presente. El hacer una cola de malas o el hacer una cola utilizando el tiempo. Por ejemplo, una de las cosas que nos ha ayudado la meditación es, en vez de estar quejándome y criticando, ay, ¿por qué no se mueve la cola? Mira a esta chica, qué mal lo hace, qué lenta que es. Entonces, te pones a meditar parado. Entonces, observas tu respiración, observas tus pensamientos, y en vez de haber sido tiempo perdido, fue tiempo bastante bien empleado. Y no te generó ningún tipo de ansiedad. Muy valiosa la paciencia.
Humberto Regla Carrillo comenta, en algunas de las prácticas que han tenido, ¿ha habido imposición de pensamiento?
No, imposed thought, way of thinking. Pues no. Digo, ha habido muchas cosas que, por ejemplo, dicen los maestros, mira, va a suceder algo como esto. Y al principio dices,
¿cómo qué? ¿Cómo?
Por ejemplo, algunos estados internos, como decir, va a haber un momento donde tu mente va a estar ecuánime y va a llegar una memoria de dolor o de ira del pasado y no te vas a enojar, más sin embargo la energía va a estar sucediendo al mismo tiempo.
Y tú dices, ¿estás limpiando de alguna manera o qué?
Sí, lo estás viendo objetivamente y puedes observar como en un laboratorio, como ver una infección.
Como si tú fueras un espectador, pero no estuviera dentro de ti, algo así.
Entonces, por ejemplo, te dicen, va a llegar el punto donde vas a sentir esto. Y tú al principio, en ese momento creerías, ¿cómo? O me están tratando de imponer algo que tal. Pero el maestro constantemente lo dice, no me creas. Sí. Velo.
De hecho,
a la semana o días llegas, ¡ay, maestro, fíjese qué pasó, lo que dijo!
De hecho, muy pocas veces los maestros te dicen qué va a suceder o así, porque cada persona es muy diferente en su proceso. Y más bien es lo que te sucedió, entonces va a platicar con el maestro y te da consejos.
Sí.
Y ya con este tiempo que nos queda, quisiera hacerles una pregunta a cada uno. ¿Con qué se quedó cada uno? Así que es lo más fuerte que... Lo que destacarían al final de su estancia allí, que no sé cuánto tiempo fue además.
Bueno, estuvimos dos ocasiones, la primera vez 3 meses y todo el año del 2008 hicimos un retiro.
Digo, ¿qué te llevaste principalmente? ¿Qué sería Raúl? ¿Qué sería Heidi?
¿Quién primero?
Tú. ¿Cuál es el...?
¿Qué did you get from there?
Yo pienso lo más benéfico que aprendí ahí es aprendido primero observar la mindfulness o awareness, que llamamos la atención plena, que es una herramienta que es muy útil para toda mi vida. Y como el camino y la práctica es largo, que no es que quedamos 3 meses y ya estamos con el trabajo. Entonces, con este herramienta, puedo seguir trabajando siempre en vida diaria. Y es de una cosa. Y de hecho, es la observación o quedar con mí mismo. Esa es una cosa. Y la segunda es a través de observar a mí misma. He encontrado muchos hábitos o muchos patrones que yo hago sin saber adentro de mí cómo reaccionar cuando en algunas situaciones, ¿no? Y entonces, a través de esas experiencias, de ver cómo, de veras ver como de afuera, cómo me reacciono, entonces aprendo, ay, no sabía que hago eso, y entonces ya puedo ver que si quiero hacer así o no. Entonces, había muchos cambios. Y también una cosa muy valiosa es la relación con mi esposo, con Raúl, que podemos compartir esta enseñanza y entendemos mejor uno a otro y podemos hablar.
Sí, a nivel práctico ha tenido muchos beneficios.
Un poco porque el otro día observaba a una pareja en un lugar público, en un restaurante. Estaban los dos, uno con la BlackBerry y otro con la laptop. Y cada quien, o sea, estaban ahí y dices, bueno, ¿están o no están? Porque de verdad que cada uno estaba con su asunto y decías, bueno, ¿a qué horas van a conversar?
En algún lugar del ciberespacio.
¿Tú qué, Raúl?
No, sí, nos ha ayudado prácticamente en muchos aspectos. Y bueno, también la posibilidad de estar con uno mismo en el momento presente, y la vida de haber sido en blanco y negro antes se ha tornado de colores. Sí. Porque aparentemente la práctica generalmente sugiere como que ya no voy a tener contacto con esto, con lo otro, mas sin embargo sucede lo opuesto. Mientras más estamos en el presente, más vivo se hace la comida, las amistades, las relaciones, los atardeceres y o el estar caminando en el centro de la ciudad. Se hace como más prendido.
¡Ay, hay más preguntas! Jaime Vázquez, Eilen, dice, ¿en los monasterios hay un tiempo que debe uno estar ahí?
No, uno decide cuánto tiempo quiere estar. Y si uno lo desea, puede quedarse a vivir por siempre ahí.
Dice José Manuel Andrade que no hay que olvidar a los monjes cartujanos de la Iglesia Católica que dedican su vida a la oración sin utilizar prácticamente el lenguaje oral, y ellos viven en claustro. Ah, son los que decía de la película, precisamente, los cartujanos.
Sí, vamos a ver.
Porque
vamos
hay una película documental muy inteligente de estos monjes que hacen un voto de silencio para siempre, es lo que les comentaba. Sí. La película es excelente. Estuvo aquí en el Cineforo hace como 4 años, pero pues nadie fue, ¿no? Estaba como 10 gentes, sabíamos ahí, y ya, ¿no? Pero bueno.
Sí, de hecho, la verdad es la verdad en todas las disciplinas. Y en el catolicismo y en todos hay bastantes espacios meditativos. O sea, no es exclusivo. Y ahí es como ir a una nevería. Para unos les gusta la nieve de un sabor, a otros de otra. Yo lo que sí considero fundamental y así como le echamos muchas porras a que cada uno elijamos cualquier manera de ser mejor, ser humano.
Que uno siente bien.
Ay, gracias.
Muchas gracias a ti.
Raúl Saldaña, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a todos.
Bueno, pues esta fue la entrevista realizada a Boante Baula, ahora, en aquel momento todavía no tenía este nombre, de Raúl Saldaña. Gracias por acompañarnos. Soy Julieta Marón y nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 11 por El Ojo de la Cerradura. Gracias por acompañarnos.
Esto fue Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima.